Vamos a saludar al doctor Rafael Miranda. Él es médico especialista en psiquiatría general, subespecialista en psiquiatría de niños, niñas y adolescentes, y además de todo es magíster en salud pública, especialista en epidemiología general y epidemiología clínica. Doctor Miranda, ¿cómo le ha ido? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para todos.
Bueno, doctor Miranda, hoy queremos hablar del autismo porque pues es el Día Mundial. Y queremos que nos explique un poquito, doctor, ¿cómo hace uno para saber que alguien que lo rodea a uno hace parte del espectro autista? Porque además de todo hay gente que dice, es que él es autista, y otras personas le dicen, no, él hace parte del espectro. ¿Cómo podríamos aclarar bien esta diferencia, doctor?
Bueno, vale, pues muchísimas gracias. Creo que esa es una pregunta muy interesante. Hay que entender, como muy bien lo dicen, digamos que el autismo se entiende como un espectro porque es que hay una gran variación de signos, de síntomas, de conductas en los cuales se expresa esta condición, que es muy complejo catalogar a alguien solo por X o Y, digamos, conjunto de síntomas como tal, y como hay tanta diversidad desde la parte sociable, los procesos de aprendizaje, la comunicación, etcétera, pues lo que tratamos es como de hablar de que en esa diversidad pues se considera más como un espectro, propiamente dicho. Es por esa razón que se habla no del autismo, sino del espectro autismo, porque incluyen varias condiciones.
Sí, doctor, pero ¿y cómo lo identificamos?
Claro que sí. Entonces, digamos, eso es clave entender que la expresión de esta diversidad pues varía con la edad. Por ejemplo, a muy, muy, muy temprana edad vamos a encontrar en niños y niñas, digamos que con muy poca respuesta o nula respuesta al nombre, ¿cierto? Que no hacen contacto visual, a veces no comparten mucho sus intereses o emociones. Cuando son muy chiquitos presentan en algunas ocasiones retraso en el habla o en el lenguaje. También es muy característico esos movimientos repetitivos, algunos que llamamos estereotipias, intereses muy particulares. Muchas personas hablan de son sensibles, ciertas luces, sonidos, texturas, y conforme así va avanzando la edad, porque no siempre logramos hacer los diagnósticos tan temprano, pues en ocasiones logramos, esas personas con grandes dificultades desde lo social y lo comunicativo, pues empieza uno a identificarlas y a catalogarlas o que estén incluidas dentro del espectro.
Doctor, leíamos nosotros y estaba leyendo yo una información de Autism Speaks, que es la organización que prácticamente pues con más autoridad en el mundo sobre el autismo, y dicen ellos que en promedio el autismo se diagnostica en torno a los 5 años y que los signos aparecen en los 2 o 3 años. Es decir, si mi bebé nace, ¿yo tengo que esperar hasta que tenga 2 añitos para darme cuenta?
No, digamos que hay unas señales muy tempranas. Por ejemplo, hay unos síntomas como la carencia de sonrisa social que se puede ver desde muy chiquito. En ocasiones el niño tiene un neurodesarrollo normal y hacia el año y medio empieza a presentar como un retroceso. Sí, yo pienso que cualquier inquietud que tenga esa familia, esa mamita, ese papá, sobre que vea distinto a su hijo, sí, en esas primeras etapas de la vida, es importante que consulte a un especialista, sí, puede ser el pediatra. Digamos, para eso tenemos identificados algunos signos de alerta muy tempranos que hacen que se capture, por decirlo de alguna manera, este individuo, este caso, y podamos hacer un diagnóstico muy temprano y así iniciar el tratamiento. Entonces, hay algunos estudios que ya esas primeras manifestaciones arrancan, como les digo, desde el año y medio en adelante. Lo que pasa es que hay un tiempo prudencial de observación. También el crecimiento y el desarrollo, como muy bien lo dice, es una etapa en la que el niño va obviamente adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, en ocasiones se espera un poquitico a ver qué tanto avanza, qué tanto progresa. Se van estudiando otras causas de esas posibles diferencias o atrasos y finalmente pues se logra el diagnóstico. Entonces, sí, es más frecuente esa edad, pero digamos, dentro de nuestros protocolos y guías de manejo ya estamos haciendo tamizajes, digamos, desde muy temprano para diagnosticar casos desde los 18 meses en adelante.
Doctor, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que una persona desarrolle autismo?
Bueno, les cuento que pues, el autismo como tal no es una enfermedad, ¿cierto? Sino es más bien una condición en la cual pues la persona claramente pues percibe el mundo de una forma diferente a como la mayoría de nosotros lo percibimos, de ahí a que los llaman en ocasiones como neurodiversos, ¿sí? Por ende, pues no se podría hablar de una única causa, ¿sí? Que se le pueda atribuir al desarrollo de esta condición, sino se habla de una combinación entre factores genéticos y ambientales. Digamos, ahí se ha estudiado algunos tipos de infecciones durante el embarazo, la exposición a algunas toxinas y otros factores ambientales. Sin embargo, no hay una única que explique que adquirir esto va a estar directamente relacionado con un trastorno del espectro autista. También es importante aclarar en este punto, porque es una condición que genera mucha culpa a los padres, ya, de esta diversidad en el niño, que vale la pena aclarar que no hay una relación directa con las vacunas, ¿sí? Tampoco hay una relación con una crianza deficiente, ni tampoco ningún aspecto psicológico que pueda llevar a que un niño termine desarrollando o presentando esta condición del trastorno del espectro autista.
Vea, doctor, yo he visto en los niños del espectro autista que tienen una memoria. Es más, yo recuerdo una vez tuve el contacto del hijo de una amiga mía y empezó a sonar una canción. Mire, doctor, nosotros chapaleando ahí el inglés primero que todo, y este niño perfecto se acordó de absolutamente toda la letra y lo vi que era un niño muy creativo. ¿Esto es característico de ellos?
Algunos niños, sí, tienen unas habilidades, digamos, académicas avanzadas y gozan de una memoria, como bien lo dices tú, privilegiada, ¿cierto? Mientras que otros, pues, tienen más dificultades en esa parte cognitiva, también la comunicación verbal, y requieren más apoyo. Entonces, no todos los niños necesariamente con autismo, pues, ni tienen déficit ni discapacidades intelectuales, ni tampoco todos los niños con autismo podemos decir, pues, que sea necesariamente, pues, con inteligencias superiores. Eso es como cualquier otro individuo, ¿sí?, que tendrá unas habilidades más que otros.
Claro, mire, ahí me surge una duda. Entonces, un niño que se le diagnostica el trastorno del espectro autista, ¿va a crecer con ese trastorno, va a empezarlo a manejar y cuando adulto va a reaccionar o va a ser diferente, o digamos que la condición siempre va a ser igual? ¿Por qué lo digo? Porque al no ser una enfermedad, pues no podemos hablar de una cura, ¿o sí?
Muy bien, exactamente. Entonces, lo primero es, entre más temprano lo identifiquemos, más rápido vamos a ver cómo hacer rehabilitación, cómo brindarle herramientas al niño para que él cada vez más tenga unos mejores procesos adaptativos al entorno, y entre más hagamos una reinserción social a ese colegio, a esa familia, pues él va a crecer completamente, perdonen la palabra entre comillas, normal, ¿sí? Como neurotípico, que somos el resto de nosotros. Eso quiere decir que, si bien, para contestarte la pregunta, la condición no se cura, por decirlo de alguna manera, con el tiempo, pero sí se van corrigiendo algunos de los síntomas que se presentan conforme va pasando el tiempo, hasta el punto de que hay casos absolutamente exitosos donde pues llegan a cuestionar el diagnóstico. Pero digamos que, y cuando uno lo ve de forma retrospectiva, pues ese niño o esa niña presentaba todos los síntomas, pero fue un gran esfuerzo de esa familia, de ese colegio y de la sociedad, que permitió como corregir esas deficiencias, especialmente en lo social y en lo comunicativo, hasta el punto de que este niño fuera 100% funcional y esté adaptado pues en su entorno.
Mire, doctor, nos pregunta un oyente, él nos escribe y nos dice: soy padre de dos niños de 5 años, gemelos, ellos son diagnosticados con autismo. Quiero preguntarle al doctor, ¿cuáles pueden ser esos estudios que podrían hacerse para determinar si alguno de los niños desarrolla otros trastornos asociados, como por ejemplo el TDAH?
Lo primero es que hay que ver, digamos, que clínicamente si el niño presenta algún otro síntoma distinto al autismo. Es importante acá tener presente que los diagnósticos en salud mental, especialmente en psiquiatría infantil, son aditivos. Es decir, no es que porque tenga una cosa no tiene otra, ni porque le aparezca algo nuevo, el anterior desapareció. Entonces hay una gran comorbilidad y es muy frecuente que muchos de los niños con trastorno del espectro autista, como es una condición en la cual hay una desviación del neurodesarrollo, pues sean más susceptibles o digamos los más frágiles a que aparezcan otras condiciones del neurodesarrollo, por ejemplo el trastorno por déficit de atención hiperactividad. En ese caso, lo importante es que consulten prontamente al médico y, hablando de pruebas, pues uno puede enviarles algunos estudios neuropsicológicos, ¿sí?, que incluyen la evaluación a los padres, la evaluación de entorno escolar, ¿sí?, y familiar, y ya con eso uno puede identificar, dependiendo de lo que presente, la interferencia de esos síntomas y la magnitud que estamos observando, decir si sí o no cursa con algún otro trastorno, como en ese caso el TDAH en la pregunta. Pero también es importante aclarar que los niños y niñas con autismo pues pueden sufrir de cualquier otra condición, no solamente de salud mental, sino de salud general, que ese es el estigma un poco que acarreamos. Entonces ese papá, pues que esté tranquilo. En ocasiones, como son niños inquietos, eso puede creer que pareciera que son hiperactivos y le colocan un diagnóstico adicional. Entonces es muy bueno que se oriente por un profesional de la salud especializado para ver si se trata de una inquietud propia de la edad o si estamos hablando de otra condición de salud mental asociada.
Doctora, ahí está Ana, que tiene una pregunta para usted. Ana, adelante.
Muy buenas tardes, doctor, y muchas gracias por salud y algo más. Yo tengo un hermano que le acaban de diagnosticar un autismo, pero fue un autismo diagnosticado tarde, porque él pasa de los 40 años. Entonces, pues nosotros como familia hemos estado muy preocupados por su desarrollo, porque él es una persona demasiado inteligente, una muy buena persona, pero no es una persona que progrese, que uno vea que económicamente sale adelante, empieza proyectos y no los termina. Entonces, pues yo quisiera saber qué debemos nosotros de hacer como parte de ese tratamiento, que usted nos puede dar algunas luces, porque pues en esa época, hace más de 40 años, pues ese tipo de diagnóstico pues no se daba, no era fácil de detectar, y eso es lo que nos ha pasado.
Pues Ana, muchas gracias por la pregunta. Retomando lo anterior, claramente pues el autismo no es una condición que desaparezca con la edad, sin embargo tampoco es infrecuente que se diagnostique pues en la adultez. En ese sentido, ¿qué debemos decir a la familia? Pues primero hay que tratar como de adaptarnos un poco a esas necesidades individuales de la persona con esta condición, respetar sus necesidades sensoriales, respetar sus rutinas. Hay que tratar de brindar la información lo más clara y precisa posible, en un lenguaje que no tienda a ser ambiguo, porque ellos de una u otra forma les cuesta un poco trabajo esa interpretación. No hay que forzar a esas personas a la socialización, sino más bien permitir las interacciones a su ritmo. Hay que enfocarse en las habilidades y no solo quedarnos como en las dificultades, es decir, como el ejemplo que nos daba ahorita Camila. Entonces, si tiene una gran memoria, si es bueno para organizar, si ejecuta bien esta tarea, pues eso es lo que hay que dirigirnos, hacer unos tratamientos y unas intervenciones individuales, personalizadas, y que saque a la luz más bien es como todas esas habilidades y no quedarnos como en las carencias. Pienso que es igual que con cualquier otro individuo, entonces fortalecer lo que tiene, no limitarnos en lo que nos hace falta. El diagnóstico no es en sí un obstáculo, es una oportunidad más bien como para comprender mejor la condición y acceder a los apoyos adecuados. También hay terapias a esa edad que se pueden hacer dependiendo de las necesidades particulares, desde ocupacional, cognitiva, psicológica, etcétera, que podrían ayudarnos. Pero toca el punto más difícil, y es que hay un vacío de conocimiento, y es la adultez en las personas con el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Porque como sociedad realmente no estamos preparados, como muy bien lo decían. Antes el diagnóstico era difícil, el acceso a los servicios de salud también, pero sigue existiendo la brecha, y es qué oportunidades estamos brindando a estas personas que son pues neurodiversas, sí, que tienen unas necesidades distintas, y pues que nosotros nos moldeamos mucho a esto.
Tenemos otro oyente, estamos con María. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente: yo tengo un hijo con autismo. Ya le bajé el volumen.
¿Se pueden bajar el volumen, por favor, para poderla escuchar por el teléfono, María?
Tengo un hijo
No, yo creo que la estamos perdiendo realmente. Mire, doctor, que el caso del oyente anterior me llama mucho la atención, porque lo que ella dice es cierto. Yo creo que es un diagnóstico que hace 40 años era muy difícil de dar, y pues ahora pues es mucho más asequible que lo pueda hacer un médico. ¿Realmente usted en su consulta se encuentra con muchos de estos casos, personas que llevan mucho tiempo bajo este espectro autista y que no han sido diagnosticadas?
Sí, esa es la realidad. Yo hago consulta en varios lados y en varias regiones del país, y a veces puedo de 30 pacientes en la agenda, 30 pacientes y del niño y sus familias tienen el diagnóstico. Entonces es muy frecuente, en algunas zonas es mucho más frecuente que en otras, ¿sí? Eso también ya tenemos como localizado, dateado eso. Anteriormente, pues el sistema de salud era distinto, el acceso a los especialistas era más complejo, y más allá del diagnóstico es que no se brindaba, por ejemplo, de tantas oportunidades como ahora de una educación mucho más incluyente o inclusiva, el tema de las terapias. Entonces antes era como muy de la mano del particular, de los colegios que le hacían el favor de recibirlo, etcétera. Ahora, al estar mucho más en conocimiento de todos la condición, pues la gente consulta más temprano, y también los colegios han empezado a adaptar más a hacer esas aulas de inclusión, los trabajos, las familias ya han empezado a entender. No obstante, sí, en algunas regiones del país todavía pasan, llega el adolescente a la consulta, 14, 15, 16 años, y pues que lamentablemente, pues bueno, digamos que por sus mismas capacidades neurobiológicas logró avanzar, adaptarse, esa gran resiliencia hizo que avanzara, pero pues se le hace el diagnóstico ya tardíamente, donde se hubieran podido corregir algunas cosas, sin embargo, pues adelante.
Sí, pues vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos hablando sobre el espectro autista. Vamos a ir a una pausa ya.
A María en la línea, doctor. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor. Gracias por el programa. Mira, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo de 20 años que tiene el síndrome de Asperger. ¿Qué diferencia hay entre el autismo y ser un Asperger?
Ya, pues muchas gracias por su pregunta. Hace unos años había una diferenciación categórica, digamos, entre el Asperger y el autismo, donde se caracterizaba más por algunas diferencias en algunos síntomas. Sin embargo, con el paso del tiempo, lo que se observó es que compartían, digamos, los mismos síntomas nucleares, y eran las deficiencias en lo social y en lo comunicativo. En los casos anteriores, pues, se hablaba de que los Asperger eran como unas personas con alto intelecto, un funcionamiento muy elevado, es decir, que su adaptación al entorno pues era muy típica a la de los demás. Sin embargo, como les digo, las mayores deficiencias que estaban en lo social y en lo comunicativo persistían, y ahí era donde se observaba pues que pertenecían al mismo espectro. Esa fue la razón por la cual, ya de unos años para acá, la actual clasificación internacional de enfermedades y el manual diagnóstico de enfermedades en salud mental, pues decidieron incluir ambos condiciones en uno solo, ya no hablar de solo autismo y solo síndrome de Asperger, sino hablar de trastorno del espectro autista.
Mire, aquí hay otro oyente que nos dice: mi sobrino tiene 9 años, los profesores le han dicho que el niño es autista, pero mi hermana no lo ha llevado al médico. Yo le digo que busque información de cómo tratarlo. ¿Me puede dar algunos consejos de cómo tratarlo?
Por supuesto. Yo creo que lo primero hay que sensibilizar y concientizar un poquito más a sus papás de que llevarlo al médico no es malo, de que no se lo van a enfermar, de que la niña claramente pues se le van a hacer estudios, valoraciones, exámenes que permitan refinar ese diagnóstico y establecer una condición y asimismo un tratamiento. Entre más temprano lo hagamos, eso modifica completamente el curso de la enfermedad. En ese sentido, pues digamos, primero pues consultar al especialista. Hay test incluso por internet que se lo pueden aplicar, ¿ya? Tanto a la familia, a los cuidadores, que ayuden un poco como a motivar esa consulta temprana para que se detecte y ahí logren acudir obviamente al médico. En cuanto a qué recomendaciones podemos hacerles, bueno, como les decía, al cuidador, digamos en este caso, pues que entienda que no tiene que hacerlo todo solo, que puede buscar ayuda, hay grupos de apoyo, hay redes familiares, redes sociales que le puedan llevar a sobrellevar más fácil estos desafíos. Hay muchas comunidades de mamá con niños del trastorno del espectro autista y eso es maravilloso porque se ayudan entre ellas en el acceso a medicamentos, en colocación de acciones judiciales cuando hay negaciones de servicios. Hace una real comunidad en torno a esta condición, ¿ya? Hay que tratar de que la mamá pues esté obviamente descansada, que tenga también sus tiempos para su autocuidado, hay que celebrar pues cada avance del niño, y desde el punto de vista músico educativo, pues lo que les decía, tratar de buscar ese apoyo, de fomentar intereses particulares en cada uno de estos individuos que tienen sus habilidades especiales para que desarrollen con el tiempo una gran fuerza, que eso sea con el tiempo, digamos, su fuente de aprendizaje y autoestima.
Doctor, los niños que están en el espectro autista, ¿a qué tipo de colegios deberían ir? ¿A un colegio bilingüe, no bilingüe, Montessori?
Es una excelente pregunta. En un principio, la recomendación es que sea a un colegio tradicional, ¿sí? Recordemos que el aprendizaje de los niños va mucho de la mano de la imitación, del modelaje, del modelamiento. Entonces el niño va a repetir y va a aprender conforme vea a los otros niños de ese entorno y de la misma edad que hacen cosas. Entonces uno no tiende a decir, no, vamos a una educación especial, ¿sí? Obviamente cada caso hay que individualizarlo. Hay niños que requieren una educación especial por sus características particulares, por las otras condiciones de salud que pueda presentar, también si tiene algún contexto o no, alguna discapacidad física, etcétera. Pero en esencia, pues lo que nosotros recomendamos es que traten de ir a colegios regulares. No obstante, el colegio regular sí debe hacer un ajuste curricular, que es lo que Educación denominó el PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables, para que precisamente hagan todas las adecuaciones tanto de contexto como formativas, de manera que permita que este niño logre tener todo su desarrollo, igual que las otras personas que están asistiendo al colegio. Entonces, en un principio, pues habría que hacer una muy buena evaluación, pero no hay ninguna recomendación específica frente a los modelos de aprendizaje. Sin embargo, pues en ocasiones, si el niño no es verbal, pues digamos que se le va a dificultar más en algunos entornos educativos que otros. Entonces, cada caso hay que individualizarlo. Hay niños que les va muy bien en colegios bilingües y el inglés incluso lo aprende a manejar primero que el español, ¿ya? Sin necesidad de siquiera que les enseñen nada. Eso hablaba un poco de como el ejemplo que tenemos colocado al comienzo de esa gran memoria. Sin embargo, pues cada caso hay que evaluarlo y no hay una recomendación específica, pero más bien un colegio general con pocos alumnos, ojalá, y que el colegio le haga el ajuste curricular.
Doctor, antes de que se vaya, acaba de llamar Jairo. Espere que Jairo le tiene una pregunta y así lo despedimos. Jairo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Mi pregunta, doctor, es en el índice de discapacidad para un paciente autista, para una calificación de discapacidad para una pensión sustitutiva. Él tiene 45 años. ¿Qué margen hay ahí?
Vale, es una muy buena pregunta porque en muchas ocasiones, como les decía al comienzo, como que las familias les falta un poco más de información frente a formalizar esta condición. Para el Estado, el autismo, sí, junto con otros problemas de salud mental, están catalogados dentro de las discapacidades psicosociales. En otras ocasiones tenemos, además de esta discapacidad, digamos, para el Estado, de esta condición, también tenemos las discapacidades mentales. Entonces, después de una evaluación, ellos pueden perfectamente, no en todos los casos, en algunos, como el que nos menciona don Jairo, categorizarse como que tenía las dos, tanto mental como la discapacidad psicosocial, y ahí es una junta la que le da ese porcentaje de discapacidad para que él sea beneficiario. Yo recomiendo particularmente que hagan esa evaluación y que se certifiquen la condición de discapacidad. ¿Por qué? No es que queramos ser excluyentes, no, sino que yo sí siento que eso va a proteger al niño, ¿sí? Y al adolescente y al adulto de por vida. Va a heredar la pensión, va a estar exento de copagos, de cuotas moderadoras, se le abren como más puertas, ¿sí?
desde lo social, lo laboral y también obviamente desde lo académico, cuando el niño tiene este respaldo ya legal de que él cursa con una condición que, pues aquí está el nombre, pues que quedaría como en la discapacidad de tipo psicosocial, o a veces lo colocan como una discapacidad de tipo mental. Entonces se le puede hacer, es una junta quienes va a dar el valor, pero esa persona se puede beneficiar de todo lo que el Estado da en materia de protección para las personas con esta condición.
Bueno, pues doctor Rafael Miranda, muchas gracias por haber estado aquí con el programa y regalarnos toda esta información tan valiosa. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes?
Muchísimas gracias, yo creo que a través de redes con mi nombre, Rafael Miranda Hunter, mi correo de gmail.com, en las redes sociales de Rafael Miranda, estaban varias instituciones, entonces con el mayor de los gustos estaremos prestos a atenderlos. Un único mensaje, recordemos que el objetivo de no es que la persona con autismo se adapte al mundo, sino que el mundo aprenda a incluir y a respetar la diversidad.